Gonzalo Heredero, muy buenas tardes.
Hola, Noelia, buenas tardes.
Cuéntanos, Gonzalo, ¿qué es noticia hoy en Madrid?
Pues nuevamente y por desgracia, Fernando Simón.
Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
Buenas tardes, señores. Crece la indignación del Gobierno de la Comunidad de Madrid con Fernando Simón, que utiliza sus comparecencias ante la prensa para criticar siempre distintos aspectos de la gestión del Ejecutivo madrileño ante la crisis del coronavirus. La semana pasada dijo que el porcentaje de asintomáticos en nuestra región era de solo el 15%, apoyado en un informe erróneo que fue inmediatamente rectificado. Y ayer cuestionó que Madrid hubiese contratado rastreadores de una empresa privada como es Quirón Salud. Pero resulta que con esta empresa han contratado, entre otros, AENA, dependiente del Ministerio de Fomento, Sanidad Exterior, dependiente del Ministerio de Sanidad, el Gobierno de Canarias, en manos del PSOE, o la Generalidad de Cataluña. Es decir, que cuando lo hacen otros no es cuestionable, pero sí cuando lo hace Madrid. Y esto es lo que ha denunciado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
El señor Simón ya es la tercera vez que pone en duda la capacidad de nuestra región, y desde luego yo no sé si es malintencionado, pero desde luego como mínimo sospechoso sí que es.
No es sospechoso el comportamiento de Fernando Simón, es flagrantemente intencionado. Este señor, que si tuviera un mínimo de vergüenza, debería haberse ido a su casa cuando dijo que íbamos a tener unos pocos casos confirmados de coronavirus y vamos por cerca de 50.000 muertos, actúa como ariete del Gobierno contra la Comunidad de Madrid. Decía el consejero de Sanidad que ha puesto en cuestión a nuestra comunidad hasta en tres ocasiones. Ya verán cómo no es la última.
Es noticia. Madrid.
Esta es la noticia más destacada del día. Les contaremos otras que ahora, como siempre, les adelantamos en titulares. El 79,3% de las 155 medidas acordadas hace un año entre PP y Ciudadanos para formar el gobierno regional ya se han cumplido o están en desarrollo. Durante este periodo se han aprobado 1.549 asuntos que afectan a las 13 consejerías por un importe cercano a los 8.800 millones de euros, muchas de ellas relacionadas con la sanidad debido a la crisis sanitaria del COVID-19.
Por ello, tengo que agradecer, y aprovecho el día de hoy, a los consejeros tanto del Ciudadanos como del Partido Popular, esta voluntad constante que han tenido al diálogo, la voluntad siempre de llegar a consenso.
Hacienda calcula que los ayuntamientos que participen del fondo de 5.000 millones se ahorrarán los intereses que actualmente pagan por tener sus remanentes en el banco y se beneficiarán de un tipo de interés efectivo del 0%, lo que supondrá un ahorro anual de hasta 70 millones de euros. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, rechaza las bondades que vende el Gobierno y vuelve a pedir que sean los consistorios los que puedan disponer de ese dinero para hacer frente a la crisis.
A mí esto me parece que se parece cada vez más a lo de las preferentes. Que no, señor Sánchez, que nosotros lo que queremos es que podamos utilizar nuestros propios ahorros. La emergencia social no la tenemos dentro de 15 años, la tenemos ahora.
Emergencias 112, Comunidad de Madrid, ha alertado este martes de la previsión de fuertes tormentas hasta las 9 de la noche en toda la región, con la probabilidad de rachas de viento fuertes asociadas, que mantiene el aviso naranja en toda la región. En Torrelodones, un hombre ha sufrido heridas de carácter grave al caerle un rayo cuando salía al jardín de su casa.
Al que le había entrado un rayo por mano derecha y le había salido por pierna izquierda, a la altura del escroto. Afortunadamente, las lesiones que presenta son de carácter moderado, aunque tiene quemaduras de tercer grado en la zona en la que he indicado.
20 minutos quedan para las 2 de la tarde. Nos vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. Daniel Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora hay tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 en Butarque. La intensa lluvia ha obligado a cortar un carril de esta autovía de Andalucía en sentido Madrid por las balsas de agua en la calzada. Es el único punto de las carreteras madrileñas con densidad circulatoria, ya que en el resto de entradas y salidas y en la circunvalación M40 y M50 se circula sin dificultad.
Es noticia. Madrid.
Comenzamos con la nueva polémica provocada por Fernando Simón, cuestionando una vez más la gestión de la Comunidad de Madrid en esta crisis sanitaria. En este caso se debe a la decisión del Gobierno madrileño de contratar rastreadores con una empresa privada, algo que hacen otros muchos entes públicos gestionados por el Partido Socialista. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. También Izquierda Unida o el propio Gobierno de España han echado mano de este tipo de contratos para llevar a cabo servicios sanitarios, como es el caso de la concesión a la misma empresa del control de posibles casos COVID en aeropuertos. Así lo han manifestado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en declaraciones a Onda Madrid.
Sí, sobre todo a mí lo que me sorprende es el doble rasero cuando utiliza estos métodos de colaboración público-privada la Comunidad de Madrid y cuando lo utilizan otras comunidades, ¿no? Lo ha hecho Cataluña, lo hace el Ministerio de Fomento con AENA, además con un contrato de toda la sanidad exterior por 13 millones de euros y parece que eso no es noticiable. Yo creo que hay un doble rasero frente a la Comunidad de Madrid y nosotros vamos a actuar siempre pues buscando lo que sea lo mejor para los madrileños y utilizando los recursos que sean necesarios para poder dar esa respuesta.
También ha habido reacción de la presidenta autonómica a través de las redes sociales. Isabel Díaz Ayuso recrimina a la izquierda madrileña que antes de criticar el contrato se podría enterar de lo que hace el Gobierno central por coherencia. Además, Escudero ha cuestionado el papel de Fernando Simón como director de alerta sanitaria.
Y bueno, el señor Simón ya es la tercera vez que pone en duda la capacidad de nuestra región y desde luego yo no sé si es malintencionado, pero desde luego como mínimo sospechoso sí que es, porque también dudaba de cuando declarábamos que no se declararan los brotes que ellos pensaban que había que declarar. Bueno, ha sido como varias opiniones no contrastadas que desde luego perjudican y hacen daño sobre todo de toda la responsabilidad y todo el trabajo que están realizando nuestros profesionales.
Es por ello que el consejero madrileño ha desvelado que manifestó su malestar al propio Simón en la reunión del pasado viernes.
Y sabía que la cifra es mucho más alta, que ese 15% de detección de asintomáticos, porque eso lo que viene a decir es que en Madrid no había sistema de detección, lo cual es rotundamente falso. Y entonces le expresé, fue más mi conversación en ese sentido, en expresarle mi malestar. Le dije que me parecía una deslealtad hacia Madrid utilizar un dato que con todo lo que significa. Por eso le desmentí con rotundidad que ese 15% era falso, ese dato, que ellos lo conocían. Y además que lo tienen publicados en la propia página web del Ministerio.
Simón aseguró el pasado jueves que la cifra de asintomáticos en la Comunidad de Madrid rondaba el 15%. Pues bien, hoy sabemos que ese dato es del 78,4%, casi 7 puntos más que la media nacional.
Y desde el Partido Socialista, su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, también carga contra la contratación de rastreadores de una empresa privada, ajeno a que, como les hemos contado, varias administraciones dependientes del PSOE también lo han hecho, y pide más información a la Comunidad de Madrid. Lo ha dicho en la cadena SER.
Pero en este momento, luego, no es rentable ni presentable esta falta de coordinación, pero a mí me falta también información, nos falta información sobre la situación de la pandemia, porque vemos que se toman medidas en un tono de emergencia, de urgencia, bueno, pero a mí me gustaría conocer muy bien cuáles son en todos los extremos esto, ¿no?
Además, Gabilondo insiste en no descartar una moción de censura contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aunque reconoce que en este momento no se vislumbra una ruptura entre Partido Popular y Ciudadanos.
Esto nunca se descarta, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros creemos que en este momento lo que hay que hacer es resolver los problemas. Pero luego ya digo que nunca eso está descartable. Vamos a ver cómo evolucionan los hechos y luego también vamos a ver cómo evolucionan las posiciones políticas. Porque aquí no se trata de hacer brindis al sol. Si un día hay que hacer una moción de censura, tiene que ser para el cambio de gobierno. Y eso supone unas mayorías. Y en este momento lo que es cierto es que el Grupo Ciudadanos con el Grupo desde luego Popular y el apoyo de Vox están trabajando conjuntamente y desde luego todas las muestras y expresiones que dan es que esa unión seguirá así.
La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, ha hecho hoy balance precisamente del primer año de gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos y ha asegurado que cerca del 80% de las medidas acordadas entre ambos partidos se han cumplido ya o están en desarrollo. La crisis sanitaria del coronavirus es la que ha concentrado la mayor parte de la acción de gobierno.
El pasado 26 de febrero el Ejecutivo informaba de un cumplimiento del 25% cuando se cumplían 6 meses desde la formación del gobierno regional. Hoy la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, ha confirmado que la comunidad ha aprobado durante este primer año de legislatura 1.549 asuntos.
Esto ha supuesto un importe de nada más y nada menos 8.800 millones de euros. Un presupuesto que ha girado en torno a materias tan relevantes para los madrileños como la salud, como la educación, como todo el apoyo social a las personas que más lo necesitan, la vivienda, el empleo.
Entre las actuaciones más destacadas figuran el proyecto Madrid Nuevo Norte y la reforma de la Ley del Suelo. Y en relación con la pandemia, también ha destacado la construcción del Hospital de Emergencias Isabel Zendal, además de recordar que Madrid ha conseguido traer 22 aviones de material sanitario. Todo ello en el contexto de un gobierno, dice Carballedo, que se destaca por buscar el consenso.
Yo por ello tengo que agradecer, y aprovecho el día de hoy, a los consejeros tanto del Ciudadanos como del Partido Popular, esta voluntad constante que han tenido al diálogo, la voluntad siempre de llegar a consensos para que todos estos acuerdos que hemos logrado en los numerosos consejos de gobierno que se han celebrado durante este año se haya adoptado acuerdos no solo por asentimiento, no ha sido tal, han sido efectivamente acuerdos adoptados a través de una deliberación crítica.
Y por último, ha hecho balance sobre la rendición de cuentas ante la Asamblea.
Y en este sentido, de decir que el Gobierno regional ha respondido durante este año nada menos que más de 10.000 iniciativas. El control escrito ha sido una, en fin, de los aspectos en los que más se han empleado todas las consejerías y muy especialmente la Consejería de Presidencia. Dense cuenta que hemos respondido nada menos que casi 9.280 preguntas, 9.279 iniciativas escritas, más del doble que en el mismo periodo la legislatura pasada.
Carballeda ha asegurado que para la comunidad es prioritario el papel desempeñado en la Asamblea y ha afirmado que han querido siempre facilitar la labor de la oposición.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Muebles a Dama, la mejor tienda de muebles de Madrid, te ofrece sus rebajas de verano.
Por variedad, por transporte y montaje gratuito, por financiación, por calidad y por descuentos de hasta el 50%.
Muebles a Dama, en la calle General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Es noticia. Madrid.
Nos encargamos ahora del decreto aprobado por el Gobierno mediante el cual dispondrá del remanente de tesorería de los ayuntamientos, una medida que desde el Ministerio de Hacienda aseguran que permitirá ahorrar a las corporaciones locales los intereses por tener en el banco dichos remanentes. Nos lo cuenta Andrés España.
El Boletín Oficial del Estado ha anunciado el acuerdo por el cual los ayuntamientos interesados podrán acogerse al pacto. El Gobierno contaría con un fondo de 5.000 millones de euros. Los ayuntamientos que cediesen los remanentes al Ejecutivo no pagarán los intereses que sí están abonando los bancos a día de hoy, de los cuales se hará cargo el Gobierno. Una vez los ayuntamientos reciban de vuelta el dinero, podrán usar el superávit que hasta ahora no es posible por una ley del ministro Montoro. Una cesión de los fondos que, según Hacienda, podría provocar un ahorro a los ayuntamientos de hasta 70 millones de euros anuales. Para disuadir a los ayuntamientos, el Gobierno ofrece otra vía, el reintegro de los remanentes en 15 años. Quienes se acojan a esta medida tendrán un tipo de interés del 0,05%. Sepan que los ayuntamientos tienen hasta el 15 de septiembre para mostrar un compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir sus remanentes de tesorería al Gobierno central.
Sobre las ventajas que, según Hacienda, tiene esta medida del Gobierno de disponer del superávit de los ayuntamientos, ha hablado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que no se cree las bondades que vende el Gobierno y recuerda que el dinero lo necesitan ahora y no cuando el Ejecutivo decida devolverlo, si es que lo devuelve.
Con respecto a que si nos lo dan con intereses a medio o largo plazo pensionista, a mí esto me parece que se parece cada vez más a lo de las preferentes. Que no, señor Sánchez, que nosotros lo que queremos es que podamos utilizar nuestros propios ahorros. Y además, le digo, estamos en una situación como no hemos conocido antes. La emergencia social no la tenemos dentro de 15 años, la tenemos ahora. Y el dinero no necesitamos dentro de 15 años, ni a medio, ni a largo, ni a plazo, ni a alto riesgo, ni a bajo riesgo, que no sabemos qué tipo de riesgo es Sánchez. Lo necesitamos ahora porque las familias no pueden esperar 15 años para comer.
Este martes estamos atentos también al tiempo, porque toda la Comunidad de Madrid está en aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas en toda la región. Como les decíamos, las precipitaciones pueden acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora e irán acompañadas de intensas rachas de viento. Y ya tenemos la primera víctima de este temporal, María Chamorro.
Sí, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha alertado de la previsión de fuertes tormentas que serán especialmente intensas por la tarde y que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. La alerta está activada hasta las 9 de la noche, por eso Emergencias recomienda mucha precaución al volante, manteniendo la distancia de seguridad adecuada y moderando la velocidad. Asimismo, aconseja a los peatones tener precaución y evitar transitar bajo árboles y balcones. Además, seguimos pendientes del hombre de 61 años herido en Torrelodones tras ser alcanzado por un rayo al salir al jardín de su casa. Luis Serrano es portavoz de Emergencias 112.
En la calle Cieza, en un chalet, había una persona a la que le había caído un rayo encima cuando acababa de salir al jardín. Estaba lloviendo, llevaba un paraguas en la mano derecha y en ese momento le ha impactado un rayo. Al lugar ha acudido la policía local, una UBI móvil del SUMA, además de Protección Civil de la localidad. Y efectivamente ha encontrado un hombre de 61 años al que le había entrado un rayo por mano derecha y le había salido por pierna izquierda a la altura del escroto.
El hombre ha sido trasladado al hospital Puerta de Hierro con pronóstico moderado y quemaduras de tercer grado. Y también a causa de las fuertes lluvias ha sido interrumpida la circulación en dos tramos de las líneas 5 y 7 de metro por la acumulación de agua. Las líneas han sido restablecidas tras 20 minutos de corte.
Es noticia. Madrid.
En los deportes, el Real Madrid recupera a uno de los mejores jugadores de la Liga de este año y que tenía cedido en la Real Sociedad. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid va tomando decisiones de cara a la próxima temporada y tras la eliminación en la Liga de Campeones ante el Manchester City, Zidane tomó la decisión de repescar a Martin Odegaard. El noruego iba a tener una segunda temporada cedida en la Real Sociedad, pero ha cambiado de opinión el técnico del Real Madrid y ya se lo ha comunicado al futbolista y también al club donostierra. Por lo tanto, Martin Odegaard la próxima temporada estará en la primera plantilla. Un jugador que tampoco va a continuar en este caso, pero en el Real Madrid, es Areola. También es oficial, no va a continuar, se marcha de nuevo al Paris Saint-Germain y por lo tanto Lunin, el portero ucraniano que ha estado en el Oviedo esta última temporada, será el segundo portero de la primera plantilla. En el Villarreal ya está Kubo, que ha sido presentado esta mañana.
Es la mejor opción y bueno, ahora lo tengo que demostrar, ¿no?, que fue la mejor opción. Pero yo sé los jugadores que están aquí y me parece que todos los jugadores tienen un gran nivel. De hecho, me costó mucho enfrentarme. Es uno de los partidos que peor me sentí, ¿no?, como rival. Ahora, poder vestir de amarillo todos los partidos y tener un dominio cada domingo me motiva, ¿no?
También hay que tomar una decisión en el Getafe respecto a su entrenador. Y es que parecía, según las últimas informaciones, que Bordalás había tomado la decisión de acabar su ciclo en el Getafe, que lo había aceptado su presidente Ángel Torres porque también lo veía así, pero ha dicho esto el presidente hace unos minutos a los compañeros de la cadena COPE.
Hombre, no, le quedan 2 años. ¿Y no va a seguir? ¿Tiene contrato porque no va a seguir?
Seguro, ¿no? Sin ningún problema, tiene 2 años de contrato.
Tiene 2 años de contrato, ¿por qué no va a seguir? Veremos si es así de verdad. En el Atlético de Madrid hay que comentar que parten rumbo a Portugal, donde van a jugar la fase final de la Liga de Campeones. El jueves tiene la eliminatoria de cuartos de final. Y una noticia en baloncesto respecto a Cicic, el pívot croata de 23 años y 2,08 metros de altura. Y es que tenía pactado su fichaje por el Real Madrid, pero según la prensa croata ha cambiado de opinión. Ante la pasividad del conjunto blanco, habría firmado un acuerdo para las 2 próximas temporadas con el Maccabi de Tel Aviv.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002. 409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
5 minutos para las 2. Les contamos ahora otras cosas que han pasado hoy en Madrid.
La Federación Profesional del Taxi de Madrid ha exigido al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ponga en marcha un paquete de ayudas para reflotar un sector que actualmente pasa durante este verano por los peores momentos después de la pandemia. Julio San, presidente de la Federación, se dirige a través de una carta al alcalde en la que, haciéndose eco de las ayudas aprobadas para apoyar al sector comercial y a las asociaciones de comerciantes y concesionarios de mercados municipales, solicita medidas similares para el sector del taxi. En esta línea ha apuntado que el taxi de Madrid ha sufrido pérdidas del 87,3% durante el confinamiento, según un propio informe realizado por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, que se ha ratificado en pérdidas del 60% de media durante el periodo de la desescalada.
Un niño de 4 años murió el domingo pasado por la tarde tras caer a la piscina de una vivienda en Morata de Tajuña. Tras hallar al menor inconsciente y con signos de ahogamiento, sus familiares le sacaron del agua y le trasladaron en un vehículo al Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, donde personal del centro médico practicó al pequeño maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. El hospital comunicó a última hora de la tarde del domingo su fallecimiento.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Centro, José Fernández, han visitado esta mañana las calles Princesa y Ventura Rodríguez, en las que acaba de finalizar la remodelación de sus aceras. Estos trabajos forman parte del proyecto de reforma de la Plaza de España y su entorno, que, según Villacís, podría estar acabado dentro de un año.
Que van a disfrutar de aceras mucho más amplias, de pavimentos mucho más modernos. Vamos a disponer de una mediana, que en noviembre ya tendrá sus árboles y va, lógicamente, a transformar la zona, que es lo que venimos haciendo, no solo proyectando, no solo presupuestando, sino también ejecutando y terminando. Las obras van muy adelantadas, esperemos que en aproximadamente un año podamos disfrutarlo todos los madrileños.
Los hospitales madrileños continúan necesitando de forma urgente donaciones de sangre de los grupos cero negativo, A negativo y B negativo, fundamentalmente del cero negativo, el donante universal. Y es que desde el 1 de julio las reservas de sangre de la Comunidad de Madrid han perdido más de 3.000 unidades. Las donaciones han descendido durante este periodo más de un 35% con respecto a lo habitual a lo largo del año. Actualmente los hospitales demandan a diario una media de 800 unidades y las donaciones no llegan de media a 600. Hasta el 15 de septiembre la previsión es que se necesiten 20.000 donaciones, que supondrá la transfusión de unos 5.000 pacientes. Poco más de un minuto queda ya para las 2 de la tarde. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Ya les hemos contado a lo largo de este informativo que toda la Comunidad de Madrid está hoy en alerta naranja por fuertes lluvias acompañadas también de intensas rachas de viento, lluvias que pueden acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora. Esas precipitaciones de carácter fuerte ya se han registrado en distintos puntos de la comunidad y la alerta durará hasta las 9 de la noche. Y lo que vamos a tener durante el resto de la tarde es chubascos y tormentas que se van a extender de sur a norte. Serán más intensas por la tarde, cuando pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y, como les contábamos, de fuertes rachas de viento. Las temperaturas hoy con este panorama evidentemente bajan y lo hacen mucho respecto a días anteriores, de modo que se superarán los 30 grados nada más que en dos municipios. En Aranjuez, 30 grados, en Alcalá de Henares, 31, pero de ahí para abajo. En Madrid capital, por ejemplo, no vamos a pasar hoy de los 28 grados o de los 29 en Getafe y Navalcarnero. Terminamos ya, queda medio minuto para las 2 de la tarde. A esa hora, ya lo saben, tienen toda la actualidad nacional e internacional. Y a las 7 y media volveremos nosotros para contarles todo lo que haya sucedido en la Comunidad de Madrid. Hasta entonces, que pasen buena tarde.